Bienvenidos a todos los hermanos a la Escuela Bíblica de Telegram. Estamos a 3 de febrero del 2026 y hoy vamos a entrar a estudiar y a comentar el capítulo 5 de la epístola de Pablo a los Gálatas. Capítulo 5 que se titula Estad firmes en la libertad. Si habéis escuchado las escuelas anteriores, pues ahí veréis cuál eran los problemas que tenían estas iglesias de la provincia de Galacia. Era una de las provincias del Imperio Romano. Pues había ahí muchas iglesias fundadas por el apóstol Pablo que estaban siendo engañadas por los judaizantes. Estos judíos iban de Judea y fueron allí para intentar destruir las iglesias fundadas por el apóstol Pablo, para esclavizar a estos hermanos, para que guardaran estrictamente la ley, que se circuncidaran y guardaran la ley de Dios, que guardaran los días de reposo, como el séptimo día de la semana, el sábado, etcétera, etcétera. O sea, exactamente igual que hacen hoy en día millones de falsos cristianos que han sido engañados por Satanás. Son judaizantes, dicen que tenemos que guardar el día sábado y tal. Pues ese era el falso evangelio que predicaban estos judíos, estos falsos cristianos. Querían esclavizar a los verdaderos cristianos que hemos sido libertados por Cristo. Ya no estamos bajo condenación, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, unidos a Cristo Jesús. Y Cristo nos liberó, nos libertó de la ley, nos libertó del pecado, y por lo tanto, estos judíos, cuando decían que tenían que guardar la ley, guardar el día sábado, pues sencillamente lo que querían era esclavizar a estos hermanos. Pues vamos a entrar en este importante capítulo 5. Ya sabéis que todos estos comentarios los hago, utilizo la versión bíblica que utilizo, la que yo escribí, el Testimonio de los Apóstoles, la mejor versión del Nuevo Testamento, que hoy en día sin ninguna duda existe en el mundo. Y todos estos comentarios que hago pues son míos, son espontáneos y no los estoy copiando, plagiando de ningún otro autor, ni tampoco me los hace la inteligencia artificial. Así que abrid vuestras Biblias en este capítulo 5, vamos a ir leyéndolo. Y lo voy a ir comentando. Dijo Pablo, el Mesías nos libertó para que vivamos en libertad. O sea, exactamente lo mismo que enseñó Jesús. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y también dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. O sea, es el propio Cristo. Jesús es la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y es Cristo quien nos ha libertado. Nos ha dado la verdadera libertad. Aquellos impíos, la gente del mundo, pues están bajo la esclavitud, porque el que practica el pecado es esclavo del pecado, dijo Jesús. El mundo está bajo la esclavitud del pecado y de la muerte. Todo lo contrario de lo que ocurre con nosotros, los verdaderos cristianos, que hemos sido completamente libertados por Cristo. Ya no practicamos el pecado, no estamos bajo la ley ni bajo el pecado, ¿de acuerdo? Esto es tremendamente importante, en esto consiste el verdadero evangelio, que estaba siendo pervertido por estos malditos judaizantes. Están bajo maldición, bajo el anatema de Dios, como dijo bien claro el apóstol Pablo en el capítulo 1 de Gálatas, como ya hemos estudiado. Y sigue diciendo Pablo, por lo tanto, manteneos firmes. Y no os sometáis nuevamente al yugo de esclavitud. ¿Cuál es el yugo de esclavitud? Pues la Torá, la ley, es un yugo de esclavitud. Lo repito, la ley no puede dar la libertad ni puede salvar absolutamente a nadie. La ley es un ministerio de muerte, la ley de Dios, porque nos da el conocimiento del pecado y nos mata. Y luego la ley nos lleva a Cristo para recibir la justificación por la fe. Y venida la fe, pues ya no estamos bajo la yo, ya no estamos bajo ese amo, ya no estamos bajo la ley. Pues lo que querían estos judaizantes malditos es someter, esclavizar, bajo el yugo de la ley, a estos cristianos de Galacia. Ese es el propósito y ese es el mensaje de esta tremenda epístola de Pablo a los Gálatas. No os sometáis nuevamente al yugo de esclavitud. Millones de falsos cristianos están sometidos al yugo de esclavitud, están bajo la ley. Por eso es que dicen que ellos que guardan el sábado, tienen que guardar el sábado, la Torá, predican la Torá, la ley, cuando lo que Cristo mandó predicar a todo el mundo es el Evangelio. Jesús no le dijo a sus apóstoles, ir por todo el mundo y predicar la ley, la Torá, a toda criatura. No, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, este Evangelio de la gracia de Dios, que nos otorga la verdadera libertad que nos da únicamente Cristo, no la ley, no el yugo de la ley. Verso 2, escuchad bien. Yo, Pablo, os digo que si os hacéis circuncidar, lo veis, porque esto es lo que pedían estos malditos judaizantes, estos judíos, que estos gentiles se circuncidaran y comenzaran a guardar la ley, la Torá, la ley de Moisés. Ese era el objetivo de ellos, esclavizarlos a ese yugo, el yugo de esclavitud, como dijo Pablo. Por eso Pablo les advierte, mirad, si os circuncidáis, el Mesías, Cristo, no os servirá de nada. Tremendas palabras. Si estos gálatas se circuncidaban y comenzaban a guardar la ley, la Torá, Cristo no serviría de nada para ellos. Cristo no os servirá de nada. Están rechazando el verdadero evangelio de salvación. De nuevo declaro que todo aquel que se hace circuncidar, fijaos, está obligado a practicar toda la ley. Aquellos que han sido engañados por Satanás y por estos judaizantes, falsos cristianos, que han sido extraviados y se circuncidan, dicen, ah, yo quiero guardar la ley, y por eso me voy a circuncidar, ya sabéis, la circuncisión. En los varones, pues es eso, es cortarse el prepucio, la señal del pacto que Dios hizo con Israel. Pues el que se deja engañar y se hace circuncidar, él está completamente obligado a cumplir toda la ley, a practicar toda la ley, a la perfección. Eso es lo que entraña circuncidarse. Hay muchos falsos cristianos que se circuncidan. Dicen, ay, yo quiero ser como los judíos. Yo me quiero circuncidar y guardar la ley, y guardar el sábado para salvarme. Bueno, pues están obligados a practicar toda, absolutamente toda la ley a la perfección. Y lo que hace la ley, evidentemente, es condenarles. Porque todos quebrantan la ley. Todos han pecado. Todos quebrantan la ley. Por lo tanto, lo que la ley hace es condenarles a muerte. Es un ministerio de muerte y condenación, como dijo el apóstol Pablo. No puedo otorgar ni la salvación, ni la justificación, ni puede salvar a nadie. Es un ministerio de muerte. Lo que hace es esclavizarlos a la ley y por lo tanto están condenados. Porque nadie puede cumplir la ley a la perfección. Nadie. Todos hemos pecado. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Y qué es el pecado? El pecado es infracción de la ley. Es quebrantar la ley de Dios, como dijo el apóstol Juan. Por lo tanto, la ley no puede por eso salvar absolutamente a nadie. Verso 4. Fijaos lo que dice estas tremendas palabras el apóstol Pablo. Del Mesías, Cristo, os separasteis los que por la ley os declaráis justos. Aquellos que pretenden justificarse por medio de las obras de la ley están separados de Cristo. Es decir, no son cristianos, no son seguidores de Cristo, sino que se han apartado completamente de Cristo para seguir un falso evangelio que los va a condenar. Ahí lo dice bien claro. Los que por la ley se intentan justificar se han separado de Cristo. Ya no son cristianos. Del favor inmerecido, es decir, de la gracia de Dios, el favor inmerecido del poderoso, habéis caído, lo veis, han caído de la gracia. ya no están bajo la gracia los que pretenden justificarse por medio de las obras de la ley. Los que pretenden declararse justos por el cumplimiento de la ley de Moisés han caído de la gracia de Dios, se han separado de la gracia de Dios. La ley los ha condenado a muerte, porque es lo único que hace la ley, darnos el conocimiento del pecado y los condena a muerte. Están bajo condenación, no bajo la gracia de Dios. Y dice Pablo, pues nosotros, por medio de la energía del poderoso, es decir, por medio del Espíritu de Dios, Espíritu Santo, aguardamos por la confianza, por la fe, por la confianza, los bienes que tenemos prometidos por haber sido declarados justos. Solo los que hemos sido justificados por medio de la fe, estoy hablando de la fe viva, no de la fe muerta, de la fe viva, la cual se perfecciona por nuestra obediencia a Dios, esa fe queda perfeccionada. Esa es la fe que se está refiriendo Pablo, la fe viva, mencionada, por ejemplo, por el apóstol Santiago. Y estamos aguardando por esa confianza que tenemos en las promesas de Dios. Hemos sido justificados, declarados justos por la fe. Y ahora con paciencia, con fe, estamos aguardando las promesas que Dios nos ha dado, de la vida eterna. Estamos esperando. Verso 6. Porque unidos al Mesías, Jesús, de nada vale estar o no estar circuncidados. O sea, la circuncisión no sirve absolutamente de nada para los que estamos unidos a Cristo. Para los que creemos en el Mesías Jesús, no vale absolutamente de nada estar circuncidado o no estar circuncidado. No importa. Lo que vale, dice Pablo, es la verdadera doctrina que actúa mediante el amor. Mediante el amor a los hermanos en la fe, al prójimo. Eso es lo que vale para Dios, tener la verdadera doctrina, que es la que tenemos nosotros. Otras versiones lo han traducido este pasaje, lo que vale es la fe que actúa por el amor, pero ahí la palabra fe se puede traducir perfectamente por la verdadera doctrina, como lo he traducido yo aquí, en esta versión, del testimonio de los apóstoles. Eso es lo que vale para Dios, tener la verdadera doctrina y que actúa, se demuestra, vamos, por el amor al prójimo, a los hermanos, en esta verdadera doctrina. La importancia, fijaos, que tiene la verdadera doctrina. Verso 7. Vosotros, le dice a los gálatas, ¿comenzasteis bien? Efectivamente, los gálatas escucharon el evangelio del apóstol Pablo, comenzaron bien, creyendo en Jesús, que somos salvos por la gracia de Dios, por medio de la fe. Y ahora les pregunta, ¿quién os impidió seguir obedeciendo la verdadera buena noticia? ¿Quién os impidió? Pues sencillamente les engañaron los judaizantes. Abandonaron ese evangelio de la gracia de Dios y fueron engañados por estos judaizantes que les decían que se tenían que circuncidar y guardar toda la ley para salvarse. Se apartaron del verdadero evangelio creyendo en un falso evangelio predicado por estos judíos que están bajo la maldición de Dios, bajo el anatema de Dios. Verso 8. Ciertamente aquel que os convenció, refiriéndose a los judaizantes, no procede del poderoso, porque el poderoso es quien os llamó a ser del Mesías, a pertenecer a Cristo. Es Dios el Padre quien nos ha llamado para pertenecer a Cristo. Y aquellos malditos engañadores que habían falsificado el Evangelio, les convencieron. A muchos de estos gálatas les convencieron, los engañaron para seguir el falso Evangelio. Verso 9. Pero así como un poco de levadura hace que toda la masa fermente, efectivamente, un poquito de levadura hace que toda la masa del pan, fermente. Así también, basta con un falso maestro para corromper a todos los demás. Por lo visto, esto da a entender que ahí en las regiones de Galacia había un líder judaizante, un falso maestro, dice Pablo, que los había corrompido a todos estos pobres idiotas gálatas que se habían dejado engañar. Pablo los llamó imbéciles, idiotas, necios, tan necios sois. Pues según este pasaje, había un líder de todos estos judaizantes, estos judíos, estos malditos judíos, había un líder, por eso está hablando en singular, había un falso maestro que los había corrompido a todos estos pobres idiotas gálatas que se habían dejado convencer. Verso 10. Confío en el Señor que no pensaréis de otro modo, pero en cuanto a esa persona, lo veis, está hablando de una persona, evidentemente el líder de los judaizantes, se refiere Pablo. Quienquiera que sea, que os viene confundiendo, recibirá su castigo. Ese líder, ese predicador de ese falso evangelio, ese judaizante, recibirá un tremendo castigo de Dios en el día del juicio. Verso 11. Hermanos, si yo predicara que todos deben circuncidarse, mis enemigos dejarían de perseguirme. Y la buena noticia, es decir, el evangelio, centrada en la muerte del Mesías en el madero, no los haría enfadarse, ¿lo veis? Está claro. Si el apóstol Pablo hubiera predicado que todos los que se convertían a Cristo tenían que circuncidarse y guardar la ley, pues los enemigos del apóstol Pablo dejarían de perseguir al apóstol Pablo, porque esos eran los principales enemigos de Pablo. Eran los propios judíos, los judaizantes. Sus enemigos dejarían de perseguir a Pablo, y el evangelio, que está centrado en la muerte de Cristo, del Mesías, en el madero, pues no los haría enfadarse a estos enemigos de Pablo. Pero Pablo jamás, jamás predicó que tenían que circuncidarse los cristianos. Y sigue diciendo, verso 12, me gustaría que aquellos que os han trastornado, con ese falso evangelio, no solo se circuncidaran, sino que se mutilaran arrancándose también los testículos. Fijaos el tremendo sentido del humor que tenía también el apóstol Pablo. O sea, Pablo no solo quería que estos judíos, estos judaizantes, se circuncidaran, sino que también quería que se mutilaran, que se cortaran los huevos, arrancándose también los testículos. Es lo que quería Pablo. Ya que ellos se circuncidaban y ordenaban a otros cristianos a que se circuncidaran, bueno, pues que ellos se cortaran, estos líderes judíos, que se cortaran los huevos, dice Pablo. Verso 13. Hermanos, el Poderoso os llamó a vosotros para que seáis libres. Dios no nos ha llamado para que estemos bajo el yugo de esclavitud, cumpliendo toda la ley, la Torá, para que guardemos el día sábado, el séptimo día de la semana, y el resto de fiestas hebreas. No nos ha llamado para eso. Nos ha llamado para que seamos libres, con la libertad que Cristo nos ha dado. Y sigue diciendo Pablo, pero no uséis esa libertad que Cristo nos ha dado, la verdadera libertad, no la falsa libertad. Los verdaderos cristianos ya no somos esclavos del pecado, ya no practicamos el pecado. Nos ha hecho realmente libres. Pues Pablo dice, no uséis esa libertad que ya tenéis, que Cristo os ha dado, como pretexto para hacer lo malo, efectivamente. La libertad que tenemos no es libertad para hacer el mal. Al contrario, dice Pablo, ayudaos unos a otros por amor. Esa es la libertad que tenemos ahora, para poder ayudar a otros hermanos, evidentemente se está refiriendo a hermanos en la fe, unos a otros, amaos unos a otros, total armonía con lo que enseñó Jesús. Dijo a sus discípulos, amaos los unos a los otros como yo os he amado. Pues igual dijo Pablo, ayudaos unos a otros por amor. Tenemos que ayudarnos unos hermanos en la fe a otros. Verso 14, porque toda la ley, fijaos, toda la ley en este mandamiento se cumple. Amarás a quien está cercano a ti, semejante a ti mismo. Así es como lo he traducido yo en esta excelente versión. Esta es muchísimo mejor traducción. Otras versiones dicen amarás a tu prójimo como a ti mismo. La palabra prójimo significa el que está cercano a ti, el hermano en la fe, y que es semejante a ti. Eso es lo que significa la expresión como a ti mismo. Como a ti mismo significa el que es semejante a ti. Así lo he traducido yo. Tenemos que amar a los hermanos en la fe, en esta verdadera doctrina, que son semejantes a ti mismo. Aquí Pablo no dijo por ninguna parte que tenemos que amar al mundo entero, que tenemos que amar a los criminales, a los embusteros, a los falsos maestros, a los fornicarios, a los estafadores, no dice eso. Tenemos que amar a los hermanos en esta verdadera doctrina, a los que están cercanos a nosotros. Ese es nuestro prójimo, el que es semejante a nosotros. Un ladrón, un estafador, un fornicario, un adúltero, un asesino, son semejantes a los verdaderos cristianos, ¿verdad que no? Son totalmente diferentes, ellos no son nuestro prójimo, no son semejantes a nosotros. Porque eso lo dicen muchos falsos pastores como el mamarracho este hijo del diablo de Ricardo y Morales, que nuestro prójimo, que aquí Pablo se está refiriendo a todos los seres humanos, incluidos los malvados, los impíos. Qué asquerosa mentira del diablo la que enseña este hijo de Satanás, este embustero patológico de Ricardo y Morales. Y muchísimos más falsos pastores como él, que enseñan esa mentira del diablo de que el prójimo es cualquier ser humano. No, nuestro prójimo es el hermano que está cercano a nosotros y que es semejante a nosotros mismos. Ahí no tiene que ver nada. Ahí los impíos, los pecadores, los asesinos, los fornicarios, los hechiceros, etc., ¿no? Ellos, estos malvados, no son semejantes a los verdaderos cristianos. Decir que un verdadero cristiano es semejante a un asesino, a un ladrón, a un estafador, a un adúltero, solamente lo puede decir un subnormal, como lo es este pobre desgraciado de Ricardo y Morales. Es un auténtico subnormal, porque hay que ser idiota para decir semejante pendejada, semejante babosada. Decir que un malvado, un impío, un inicuo, es semejante a un verdadero cristiano. Hay que ser subnormal profundo para decir semejante payasada, semejante doctrina de demonios. Pablo, cuando dice, amarás al prójimo como a ti mismo, o como yo lo he traducido, amarás a quien está cercano a ti, semejante a ti mismo, pues significa eso, amar a nuestros semejantes, a nuestros verdaderos hermanos, a los hermanos en la fe, a los hermanos en esta verdadera doctrina. Tenemos que amarlos. Porque son semejantes a nosotros, son santos de Dios. Eso es lo que significa la expresión el prójimo. Y sigue diciendo Pablo, verso 15. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, evidentemente aquí está hablando en sentido metafórico, figurado el apóstol Pablo, mirad también que no os consumáis unos a otros. Por lo visto, ya en estas iglesias de Galacia, estos gálatas, estos idiotas que se habían dejado engañar por estos judíos, por los judaizantes, pues empezaban a pelear unos contra otros, se mordían unos a otros. Por eso Pablo le dice, tened cuidado, mirad que también no os consumáis unos a otros. No os exterminéis los unos a los otros. Y había una tremenda división en estas iglesias de Galacia. Estaban los que se habían dejado engañar por los judaizantes y luego, evidentemente, pues habría también algunos hermanos porque no se habían dejado engañar por ese falso evangelio. Y ahora viene una sección aquí del apóstol Pablo donde habla de las obras de la carne. En contraposición con los frutos del Espíritu, del Espíritu de Dios. Verso 16. Digo pues, andad por medio del Espíritu. ¿Qué significa andar por medio del Espíritu o andar en el Espíritu? Pues sencillamente dejarnos guiar por el Espíritu de Dios, por el propio Cristo, su Espíritu. Y de esta manera no satisfaréis los deseos de la carne. La única manera de no satisfacer los deseos bajos de la carne es estar unidos a Cristo. Estar unidos al Espíritu, porque Cristo es Espíritu vivificante. Aquí Espíritu, cuando habla, dice Pablo, andad por medio del Espíritu, yo creo que se refiere al propio Cristo resucitado. Pablo le llamó el Espíritu. Cristo resucitado es Espíritu vivificante, como dijo Pablo en 1 Corintios 15:45. Por lo tanto, fijaos, andad por medio del Espíritu significa andar por medio de Cristo, siendo guiados por Cristo. Y de esta manera no vamos a satisfacer los deseos de la carne. Aquellos que satisfacen los deseos de su carne, los que caen en el pecado, o son adúlteros, son fornicarios, se van con putas, sencillamente no están andando por medio del Espíritu. No están andando por medio de Cristo. ¿Y qué ocurre con aquellos falsos cristianos que practican el pecado, que se van con rameras, otras cosas? ¿Qué es lo que dice? Porque dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, es decir, contra Cristo. Y el Espíritu es contra la carne. Cristo resucitado está en contra de las obras de la carne. Y estos, es decir, aquellos que cumplen los deseos de su carne, están en contra de los que cumplimos los deseos de Cristo, los que andamos según Cristo resucitado. Se oponen entre sí. Estos dos tipos de personas, el falso cristiano y el verdadero cristiano, se oponen entre sí. Y dice Pablo, por lo tanto, vosotros no podéis hacer lo que os dé la gana, claro. Sí, Cristo nos ha hecho libres, nos ha dado la verdadera libertad, pero no podemos hacer lo que nos da la gana. Tenemos que andar según Cristo, según el Espíritu. No podemos tener la libertad que tenemos para practicar el pecado. La libertad de pecar, no. Eso no es la verdadera libertad. Jesús Cristo nos hizo libres para que le sigamos, para que nos dejemos guiar por su Espíritu, el Espíritu de Cristo. Y por lo tanto, la libertad que tenemos no para obrar como nos dé la gana, de ninguna manera. Verso 18, pero si sois guiados por el Espíritu, es decir, somos guiados por Cristo, el Espíritu de Cristo es el Espíritu Santo, pero aquí el Espíritu se está refiriendo a Cristo, es resucitado, Espíritu vivificante, como dijo Pablo, pues no estamos bajo la ley, dice Pablo. Si somos guiados por Cristo, no estáis bajo la ley, no estamos de ninguna manera bajo la ley. La ley de Dios. Hay millones de falsos cristianos que quieren estar bajo la ley. Dicen, no, tenemos que guardar el día sábado. Estar bajo la ley de Moisés. Cumplir con toda la Torá. No están siendo guiados por el Espíritu. Los verdaderos cristianos no estamos bajo esa ley dada por medio de Moisés. Porque, repito, la ley de Dios dada al pueblo de Israel es un ministerio de muerte y de condenación. No puede salvar absolutamente a nadie y no puede justificar a nadie. Verso 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son infidelidad matrimonial, es decir, el adulterio, relaciones sexuales condenadas por el poderoso en su ley, como la fornicación, la pedofilia, el mariconismo, etcétera, son relaciones sexuales condenadas por Dios en su ley. Suciedad, es decir, la inmundicia. Conducta sexual desenfrenada. Idolatría, adorar a falsos dioses, adorar a imágenes. El culto, la ambición, la avaricia por el dinero, la avaricia es idolatría, dijo el apóstol Pablo. Todo eso es idolatría. Hechicerías, practicar hechicerías, enemistades, tener enemistades, enemistarse pues con gente, pleitos, pleitear ante los jueces, por ejemplo, o sea, son obras de la carne. Celos, fijaos, los celos es una de las obras de la carne. Celos, los malos celos, hay un celo que es bíblico, que es bueno, pero hay un celo que es absolutamente carnal. Un esposo, por ejemplo, que tiene unos celos enfermizos por su esposa. Y eso puede llevar hasta crímenes, a asesinatos, crímenes por celos. Ese es el tipo de celos carnales que menciona Pablo. Iras, airarse, pero una ira mala. Un exceso de ira es otra de las obras de la carne. Contiendas, peleas, divisiones y herejías. Hacer divisiones, enseñar doctrinas de demonios, eso son las herejías, pues son obras de la carne. Envidias, ser envidiosos, homicidios, asesinatos, borracheras, se emborrachan, están practicando una de las obras de la carne. Orgías, por ejemplo, orgías sexuales, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que, atención, los que practican tales cosas, los que practican estas obras de la carne mencionadas, no heredarán el reino de Dios. Jamás se van a salvar. Todos los que practican estas obras de la carne nunca van a heredar el reino de Dios. Jamás. Serán destruidos en el lago de fuego. Y ahora pasa a mencionar cuáles son las obras o el fruto del Espíritu. El fruto de Cristo, el fruto que Cristo produce en los verdaderos cristianos. Porque repito aquí la palabra Espíritu, fijaos que no dice el Espíritu Santo, no menciona el Espíritu Santo, no dice los frutos del Espíritu Santo, ¿no? Porque muchos creen que se refiere al Espíritu Santo, de ninguna manera. Aquí cuando habla del Espíritu se refiere a Cristo resucitado, el cual es Espíritu vivificante. Más el fruto del Espíritu, que es el fruto, repito, que Cristo produce en los santos. ¿Cuál es ese fruto que Cristo produce? Pues es amor, el verdadero amor, la misericordia, el amor a los verdaderos hermanos en esta verdadera doctrina. Gozo, el gozo, gozo en el Espíritu, gozarse de las promesas de Dios, gozarse de la esperanza que tenemos en ese mundo venidero que vendrá. La paz, la paz con Dios, fruto de Cristo en nosotros. La paciencia, tener paciencia. Cuando pasamos por tribulaciones, por persecuciones, pues perseverar en la verdadera doctrina, eso es tener paciencia. La benignidad, ser benignos con otros. La bondad, ser bondadosos. La fe, es decir, la confianza. Mansedumbre, ser mansos, lo dijo, esto está en armonía con lo que dijo Jesús, ser mansos como palomas, pero astutos como serpientes. Eso es uno de los frutos que el Señor Jesús resucitado produce en nosotros. Autodominio, no dejarnos esclavizar por las pasiones bajas de la carne, tener autodominio, dominio propio, eso es el autodominio. Contra tales cosas no hay ley. No hay ley contra tales cosas. La ley no puede condenar de ninguna manera a los que viven según el Espíritu, según Cristo. Pero, verso 24, los que pertenecen al Mesías, ¿lo veis? Aquí Pablo está identificando el Espíritu con Cristo, con el Mesías, pertenecer a Cristo. Esos son los que llevan los frutos del Espíritu, los frutos de Cristo. Somos los que pertenecemos a Cristo, los que pertenecemos a este Espíritu vivificante que es el Mesías. Los que pertenecen al Mesías han clavado en el madero de tormento la carne con sus pasiones y deseos. Esto ya lo explicó Pablo, especialmente en la epístola a los romanos. Hemos muerto juntamente con Cristo. Hemos clavado en ese madero de tormento el viejo hombre. Hemos muerto juntamente con Cristo y con él hemos resucitado. Están clavadas en el madero de tormento todas estas obras de la carne, con sus pasiones y deseos. ¿Lo veis? Por eso es que el verdadero cristiano ya no practica el pecado. Y el que practica el pecado es del diablo, dijo el apóstol Juan. El verdadero cristiano ya no peca, no practica el pecado. Son santos, por eso en el Nuevo Testamento se nos llama santos. Es decir, perfectos, apartados para Dios. Eso es lo que significa santo. Entonces, dice Pablo, si vivimos por medio de Cristo, porque Cristo nos ha dado una nueva vida, si alguno está unido a Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y fueron clavadas en el madero, ese viejo hombre, con sus pasiones y deseos, murió en el madero juntamente con Cristo. Y aquí todas las cosas son hechas nuevas, dijo el apóstol Pablo. Pues aquí dice lo mismo. Si vivimos por medio del Espíritu, es decir, de Cristo resucitado, porque es el que nos ha dado la vida, esta nueva vida, que somos ya nuevas criaturas, andemos también por medio del Espíritu, es decir, por medio de Cristo, de forma ordenada. Y verso 26... dice, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Los verdaderos cristianos no nos vanagloriamos, irritándonos unos hermanos a otros, peleando con otros hermanos, envidiándonos unos a otros, todo lo contrario de lo que ocurre con millones de falsos pastores y falsos ministros de Cristo, que se envidian unos a otros, pelean unos con otros. Mira, este le envidio, porque es un pastorcito muy famoso, una iglesia gigante tiene, gana muchísimo dinero. Fijaos que en qué mansiones vive, qué coches lujosos tiene. Se envidian en el mundo, en estas iglesias asquerosas, falsas, evangélicas. Esto ocurre más que nada en Estados Unidos, donde más falsos pastores de la avaricia, el falso evangelio de la avaricia, viven ahí. A cuerpo de rey, con todo lujo, se envidian unos a otros, porque este tiene una iglesita muy pequeña, y el otro tiene una mega iglesia donde se predica el falso evangelio de la avaricia, y se envidian, los envidian. Por eso, los verdaderos cristianos no hacemos nada de eso. No nos envidiamos unos a otros, de ninguna manera. Esas son obras de la carne. Y repito, todos los que practican todas esas obras de la carne jamás heredarán el reino de Dios, dijo el apóstol Pablo. Jamás se van a salvar. En el lago de fuego habrá, en el futuro, habrá millones y millones de falsos pastores, de falsos ministros de Cristo, que utilizaron la religión como fuente de ganancia para enriquecerse a ellos mismos. Estará repleto de millones de estos falsos pastores al servicio de Satanás y que serán ahí atormentados con fuego y azufre hasta que sean completamente destruidos en cuerpo y alma. Eso es lo que enseñó Jesús. Pues hasta aquí el comentario de este capítulo 5. Ya cuando queráis enviáis los aportes de algún pasaje o varios pasajes que os hayan llamado la atención. Y a la próxima escuela entraremos en el capítulo 6, muy, muy importante, muy interesante. En este capítulo 6 de Gálatas, tiene una enseñanza impresionante, como veréis. Pues ya paso palabra y cuando queráis enviáis vuestras aportaciones. Tenemos 2 días, es tiempo de sobra para en 2 días, cualquiera puede enviar sus comentarios, hay tiempo de sobra. El que no quiere enviar comentarios, teniendo 2 días de tiempo, pues es porque no le da la gana participar en la escuela y no quiere enviar ningún mensaje edificante, ningún aporte, pues tiempo hay de sobra. Con 2 días es suficiente para que tengáis tiempo, porque hay hermanos que trabajan y tal, pero en 2 días hay tiempo de sobra para que envíe vuestras aportaciones. De modo que paso palabra.
¿Qué tal, hermanos? Gracia y paz. Voy a dar mis aportes al estudio de Gálatas capítulo 5. El versículo que me llamó la atención es el verso 22, el cual habla de los frutos del Espíritu. Aquí están los frutos que el Mesías Jesús produce en los verdaderos creyentes. Recordemos las palabras de Jesús: por sus frutos los conoceréis. Si un creyente tiene estos frutos mencionados en el versículo 22, es un verdadero creyente. Pero si no tiene estos frutos que menciona el apóstol Pablo aquí, no es un verdadero creyente. El apóstol Pablo menciona el amor. El verdadero creyente tiene amor hacia los hermanos en la verdadera doctrina y también hacia el Padre Celestial y el Señor Jesús. Ese amor que tiene el verdadero creyente es un amor real, un amor recíproco y verdadero. Recordemos lo que enseñó el apóstol Pablo en su epístola a los romanos. Él dijo que vuestro amor sea sin fingimiento. Por lo tanto, es un amor no fingido el que tiene el verdadero creyente. Menciona el gozo. El verdadero creyente siente gozo al saber que el Señor Jesús vendrá por segunda vez para salvar a los que le esperan. Menciona la paz. El verdadero creyente tiene paz para con los hermanos en la verdadera doctrina y también paz para con Dios. Es un ser pacífico o pacifista, pero por supuesto que puede ejercer el derecho a la legítima defensa personal si alguien viene a atacarle, ya sea un hombre o una mujer malvados, e incluso se puede defender de una bestia salvaje. Menciona la paciencia. El verdadero creyente tiene paciencia para con los hermanos débiles en la fe. Tiene paciencia cuando pasa por tribulaciones. Y tiene paciencia al esperar la segunda venida de Jesús. Menciona la benignidad. El verdadero creyente es benigno. Menciona la bondad. El verdadero creyente es bondadoso. Y menciona la fe. El verdadero creyente tiene fe o confianza, como lo ha traducido el testimonio de los apóstoles. El verdadero creyente tiene confianza en Dios Padre y el Mesías Jesús. También menciona la mansedumbre. El verdadero creyente es manso, es humilde, pero no es idiota. También menciona la templanza. El verdadero creyente es un ser moderado y no un ser excesivo que se excede en las cosas que hace. Estas son mis aportaciones. Espero que sea de edificación y un saludo a todos. Gracia y paz.
Hola, hermanos, muy buenas noches, gracias y paz. Envío mi aporte también a Gálatas capítulo 5, citando el verso 1 y el 13. Pero en el verso 1 demuestra de forma irrefutable, de forma resumida, que se resume en todo lo que se ha enseñado el apóstol Pablo anteriormente en este versículo. Porque está enseñando una exhortación clave y fundamental para nuestra salvación eterna, de no volver a la esclavitud. Jesús lo dijo bien clarito en Juan capítulo 8 sobre la esclavitud hacia el pecado. Es decir, si el pecado te controla, tú eres esclavo de ello. Entonces, hay que evitar caer en ello. Y como dice Proverbios capítulo 1 también, porque lo voy a citar: aquellos que te insistan a cometer pecados, yo que sé, puede ser un impío en el que se disfraza de un cristiano, a estos no vayas con ellos. No importa lo que digan. Como bien dijo Jesús ahí en Mateo, porque el árbol malo no puede dar frutos buenos, no puede. Así que ten presente esto, y cuando lleguen momentos críticos, cuando te encuentres con esta clase de personajes, recuerda estas enseñanzas. Y ahora con el versículo 13, donde el apóstol Pablo dice bien clarito que no debemos de usar nuestra libertad como pretexto para hacer lo malo. Son dos textos fundamentales que yo considero claves para nuestra salvación eterna. Todos estos dos textos se resumen en ello, junto con el contexto y los capítulos anteriores. Y debemos de cumplir el mandamiento dado por nuestro Señor Jesús. Debemos de amar unos hacia los otros. Está refiriendo solamente los hermanos en la fe que son semejantes a ti. Por ejemplo, los que son semejantes a mí son el hermano Tito, hermano Enrique y otros hermanos que están aquí con nosotros. Y otros hermanos que están por ahí, puede ser que no estén en la escuela bíblica, pero sé que están ahí con tu hermano Tito y otros. Hay que amar hecho y en verdad, como bien lo dijo Pablo, no de boca ni de palabras. Así que si te llega a venir un católico romano, por ejemplo, que te dice: oye hermano, o también te puede decir: hermano separado, porque ellos dicen eso. Lamentablemente están engañados por Satanás, el diablo. Llaman hermanos, aquí no tienen que llamar, pero bueno, están mal adoctrinados. Si alguien te viene diciendo eso, tú simplemente dile que no sos hermano de él. Y demuéstrale, si tienes el conocimiento verdadero, conforme a las enseñanzas, de que el verdadero prójimo es solamente los hermanos en la fe, no los católicos romanos, ni los mal llamados evangélicos, ni los reformados, y así sumamente. Todos ellos están engañados por Satanás, el diablo, y son falsos cristianos. Así que, si alguien quiere esclavizarte, haz como dice ahí en Proverbios capítulo 1, no vayas con ellos. Enfócate en trabajar para el Señor. Eso es lo que debe hacer un verdadero cristiano. Como bien dijo nuestro hermano mayor Jesús ahí en Mateo capítulo 12, versículo 50, el que hace la voluntad de su amado Padre Celestial. Y por cierto, el Padre Celestial también quiere, hecho en verdad, que nosotros nos amemos unos para con los otros. No dice el mundo completo. Y mucho menos un asesino, uno que roba, y así sumamente. Y bueno, hasta aquí es mi aporte, hermanos, con respecto a este gran capítulo. Recuerda, para mí, estos dos versículos son clave y que resume todo lo que está enseñado en los anteriores capítulos de Gálatas en estos dos textos y también este capítulo junto con el contexto. Es así de simple. Ya lo digo también, voy a citar el capítulo 8 de Romanos, donde el apóstol Pablo dijo bien clarito que de los que viven en la carne, pues van a morir, es decir, se condenarán, ya que un verdadero cristiano vive conforme el poder del Padre Celestial y que también pertenece al Señor Jesús, que se deja guiar por la energía. Por cierto, la energía no es una tercera persona ni tampoco un Dios. Que quede claro esto para todos los trinitarios y todos aquellos que consideran una tercera persona al Espíritu Santo, como dice en nuestras traducciones, el Espíritu Santo, pero en realidad es el poder o energía del Padre Celestial y que también pertenece al Señor Jesús. Y bueno, hasta aquí mi aporte en relación a esto. Quiero añadir esto porque es esencial comprender el contexto de todo esto.
Gracias y paz a los hermanos de la Escuela Bíblica de Telegram. Hoy día toca dar un comentario sobre el estudio de Gálatas capítulo 5. Y a grandes rasgos, este capítulo habla que de dos partes. Primero, sobre el que tenemos que vivir en la libertad que el Mesías Jesús nos ha dado. Y la segunda parte habla sobre la obra de la carne y el fruto del Espíritu, del Poderoso y del Hijo. A ver, primero hay que entender lo siguiente: el Mesías nos libertó para que vivamos en libertad. ¿Por qué Pablo dice esto? Como dijo Tito, el problema de los gálatas es que escucharon a los judaizantes y pensaron que para ser justos tenemos que hacer alguna actividad, obedecer la ley para sentirnos santos. Y justamente ese era el problema, porque la confianza o ese buena conciencia depende de un conjunto de ley y no depende de alguien como Jesús, que sería el modelo de un hombre ideal, ya que recuerden que Jesús, cuando fue resucitado, era considerado hombre todavía, pero obviamente un hombre glorificado, mortal. Y la pregunta que he entendido, ¿por qué tenemos esa libertad? Y obviamente Pablo siempre advierte que, por ejemplo, el versículo 13, hermanos, el poderoso os llama a vosotros para que se viva, pero no uséis esa libertad como pretexto para hacer lo malo. Porque cuando tú tienes libertad, cuando hay libertad también hay mayor responsabilidades. Por ejemplo, puede que hay cosas que no son pecados y hay otras cosas que sí, pero hay cosas que podría decir que es de una zona gris. Y esa zona gris ya depende de acuerdo a tu grado de madurez, de acuerdo a qué tanto te puedes controlar. Es algo muy difícil. Es por eso que no muchas iglesias predican esto de Gálatas, de que somos libres en Cristo, pero somos libres en Cristo para dos cosas. Uno, para servirle, y dos, obviamente, para mostrar al mundo y a lo que significa estar con Cristo, que es creer su evangelio, darle el ejemplo. Son esas cosas muy importantes, creo yo. Y luego la segunda parte, que lo personal, sobre la obra de la carne y fruto del poderoso, fue uno de los versículos que más me hizo incomodar en mi inicio, ya que muchos utilizan ese versículo para prohibir muchas cosas y no entiende lo que Pablo trataba de hacer o explicar y por qué esto conectaba con lo anterior. Ya que lo anterior te decía, somos libres en Cristo, lo ideal es que confiemos en Cristo, tengamos fe en Él y obedecerlo, ¿no? Ok, está perfecto. Y somos, y lo mejor de todo que es por gracia, por favor inmerecido del poderoso. Y la idea es no volver a la ley, que no sirve para nada. Ok, pero luego viene esa comparativa para entender qué es lo que tenemos que hacer. El 16 empieza todo. Dice, digo pues, andad por medio del Espíritu. Andar por medio del Espíritu, como dijo Tito, es andar con Cristo, el andar por su Espíritu, ya que Jesús es el Espíritu vivificante. Pero ¿qué implica andar con eso? Andar en Cristo implica, otras palabras, andar unidos con Él, estar con Él. De hecho, el versículo 6 ya lo explica, escuchen. Porque unidos al Mesías Jesús de nada vale estar o no circuncidado. O sea, le porto un comido. Si obedecemos esa ley, entre comillas, lo que vale, escúchame, es la verdadera doctrina que actúa mediante el amor. ¿Qué nos une a Cristo? ¿Qué nos hace andar en el Espíritu? No es otra cosa que obedecer y practicar el Evangelio y la verdadera doctrina que nos dejó Jesús y sus apóstoles. No hay otra salida. Porque uno de los grandes asquerosidades para mí es que diga, hay que sentir a Cristo, oren, así, Jesús, venga a mi vida. Hermano, yo pensaba así y yo seguía pecando. Y si los digo en su como testimonio. Yo seguía pecando porque yo pensaba que haciendo eso ya estaba con Cristo. Yo pensaba haciendo eso ya está ya. Y lamentablemente era parecido como los judíos. Dependía de una buena obra o algo externo para, no sé, sentirme justo. Cuando ya la Biblia, en estos estudios, ya me dice de manera incansablemente que para estar con Cristo, para estar unidos con Él, tenemos que tener confianza en Él y obedecer su doctrina. De lo contrario, no vas a estar unido. Porque lo que te pide es creer, tener confianza, ¿pero en qué? En su evangelio que dejó. En su doctrina que dejó. No es de otra. Eso para mí, lo que significa andar por medio del Espíritu, es estar en su doctrina, obedecer y practicarlo. Ahora, viene el otro lado de la moneda. De esta manera no satisfacer los deseos de la carne. Los deseos de la carne se refiere a la pecaminosidad. Porque un deseo de la carne normal sería dormir, comer, relajarse. Son deseos legítimos. Acá se refiere esos deseos egoístas y muy bajos y sobre todo prohibidos. Por eso Tito mencionaba que el cristiano no practica el pecado. Y lo dice así porque obviamente hay cosas que deseamos y son pecaminosas. Y nos matamos por tenerlo. ¿Por qué? Yo quiero tomar un tiempo en analizar lo que son los frutos de la carne para entender por dónde va. Por ejemplo, estas son las obras de la carne, son infidelidad matrimonial, adulterio, engañar a tu mujer, romper tu pacto. Ojo, ya sea casándote con ello, o también, esto también es cuando estás en concubinato. Igual vale. Relaciones sexuales condenadas por el poderoso en su ley. ¿Y por qué pone esto? Porque hay relaciones sexuales que son permitidas por el padre. No permite o da cierta libertad al hombre. Así como hay otras que lo condena completamente, como dijo, por ejemplo, la zoofilia, por ejemplo, como dice el mariconismo, que no sería otra que el sexo entre el mismo sexo, la pedofilia, porque pedofilia, el incesto también. Y también creo, si no me equivoco, el tener sexo vaginal durante el periodo, si no me equivoco. Son leyes prohibidas, o sea, son clarísimas. Pero si tú no haces eso, si tienes tu novia, lo amas, tienes sexo regular con ella, así que no hay problema. Suciedad, inmundicia, suciedad, tener todo sucio. No hablamos de una suciedad que te digo, bueno, trabajas y terminas sucio, no se refiere a mala suciedad. Llega un momento en tu casa y bueno, se acumula suciedad, toca limpiarlo. Así como nosotros nos ensuciamos, llega un tiempo que toca bañarse. Es un amor a suciedad, la inmundicia. Y otra cosa que me parece muy interesante, conducta sexual desenfrenada. Ojo, no hablo de conducta sexual normal, que es, puede ser eventual. A mí me pasó, había noches que me pongo cachondo de la nada, pero no quiere decir que sea todas las noches. O también no sea todo, no significa que todo el momento uno está cachondo. No, son episodios. Así como hay episodios que nosotros cabreamos, hay episodios que queremos, ay, pero no está ahí. Pero se refiere a una conducta sexual desenfrenada, como el caso de esta personita llamado Ricardo Morales. Me acuerdo que a cada rato hablaba de temas sexuales. Está bien hablar ese tema una o dos veces, pero luego una tras otra, no jodas, huevo. Estás queriendo tener sexo a cada rato. Y ojo, ser ninfómano es una enfermedad, por si acaso. Una cosa que, bueno, desees tener sexo, por ahí, ¿no? Y otra cosa que de a cada rato, no piensas en otra cosa, no tienes planes. Ahí tenemos idolatría, dinero, poder, gloria, hechicerías, enemistades, pleitos, celos. Ojo, celos de los enfermizos, esos celos que matan. Iras ciegas, mira. Hay otro comentario que quiero hacer acá. La ira acá no se refiere a un enojo así nomás. A veces también se refiere a un enojo irracional, un enojo que puede decir a lo loco. Por ejemplo, digamos que alguien, digamos tú estás manejando y viene un conductor a tu lado y comete una falta vial visible y casi lo chocas. Obviamente tienes derecho a enojarte porque es algo injusto. Te enojarás, habrá un pequeño discusión, pero no vas a elevarlo. Otra cosa que tú, después de eso, te digas enojado, con los ojos rojos, ahí sí, sigues. Ya tenemos envidia, homicidios, borrachera, orgías. Entre paréntesis. Las orgías no necesariamente tiene que ser sexual, también se refiere para hacer otras actividades que tiene que ver con eso, con borracheras, puede haber hechicerías, es como una reunión para hacer algo no tan santo. Y cosas semejantes, estas se acercan a cuáles os amonesto, cosa que yo les había dicho que lo que practican, ojo, practican, tal cosa no heredarán el reino del cielo. Practican. Lo hacen como si fuera su pan de cada día. ¿Y qué tiene en común todo esto? No hay amor. No hay paciencia. No hay autocontrol. No hay más nombre. ¿Ves cómo se está formando el patrón acá? No es algo, ay, lo prohíbo así nomás, no. Dios no es tonto, Dios sabe lo que estamos. Dios sabe que hay cosas en la carne que sí es necesario. Necesitamos comer, necesitamos placer, obviamente. Pero se refiere a niveles tan bajos, tan egoístas que, por ejemplo, La infidelidad matrimonial, yo pongo a empezar ratito. ¿Vale la pena ir tras una mujer que apenas conoces, apenas sabes, y dejar de lado a la mujer que te amora a pesar que eres un idiota a veces? O, por ejemplo, idolatría, que es lo más duro. ¿Rechazarías el amor del padre por algo como dinero o poder? O, por ejemplo, las envidias. ¿No te gusta que tu hermano te vaya bien? ¿Acaso no estás contento con lo que tienes? Por eso luego Pablo da el fruto del Espíritu, para que haga ese contraste. Para que vea que esas cosas en realidad es la falta de esto. Amor, gozo, amor, obviamente tener amor a nuestro prójimo y a los hermanos que practican la justicia. Paciencia. ¿Por qué digo paciencia? Porque hay hermanos que vienen aquí, que tienen la mala costumbre de los iglesieros, y hay que tener paciencia. Hay que recordar que el evangelio es una semilla, toma tiempo. Autodominio, saber controlarse. Ojo, autodominio no se refiere a negar, se refiere a tomarlo, mantenerlo, para evitar que, por ejemplo, las borracheras. Está bien beber, pero no te excedas. Y si no puedes, no lo hagas. También se implica, a todo mío también implica conocerte. Por ejemplo, en mi caso, nunca estuve borracho, así que yo puedo controlarme. Conducta sexual desenfrenada, ahí sí tuve que te meter en mucho trabajo. Pero gracias a estos estudios me ayuda bastante. La verdad. Idolatría, hechicerías. A que te dé control. Por ejemplo, conducta sexual. Va a haber momentos que sí, voy a permitirme, y hay momentos que sí que no. Y eso es también, eso es madurez. Más en nombre, ser manso, no ser peyonero. Ojo, más en nombre no significa que seas tonto, se refiere a que seas afable, amable, suave, ¿no? O sea, no ser tan duro, o sea, grosero con la gente, obviamente. Así que él es para alguien tratar. Oh, no, pero no quiere decir que no te enoje. Viene una persona, te muere, tiene derecho a enojarte. Benignidad, ser piadoso, entendible. Por ejemplo, yo siempre digo que no todos los pentecostales son malos. Me refiero a algunos que son engañados. O sea, yo digo que son tontos, pero tontos de manera honesta, sin malicia. Así como hay algunos hijos, por eso, como diría acá, en España, hay unos pastores que sí son hijos de puta porque saben la verdad y aún así no quieren. Ahí sí. Hay que ser benigno. O sea, tener saber, tener piedad. Sobre todo ser entendible. Y contra tales cosas no hay ley. Porque estos de acá son principios, son... Es una esencia que debe tener el hombre, según Dios. Es por eso que con este estudio ya este versículo, este capítulo, no, ya no le siento tanto miedo, sino me ayuda a entender que si estoy en Cristo, estoy en su doctrina, le tengo fe y la platico, obviamente voy a tener sus frutos y la madurez se va a dar a saborear. Y hermanos, esto no lo practican o no lo predican, porque esto es difícil, es responsabilidad, es madurez, es practicar. Y no solamente eso, sino que será un trabajo para el cuerpo de anciano, de monitorear cómo van los hermanos. Ya para terminar. Gálatas capítulo 5 nos enseña que hay que valorar la libertad que nos da Cristo. Valorarla. No volver a la ley. O reemplazar cualquier cosa, ya sea a un rito o a una tradición que nos hace sentir justos. Y entender que no hay que satisfacer los deseos malos o bajos de la carne y andar en el espíritu para crecer en el espíritu. Y andar en el espíritu no es otra cosa que estar con Cristo, obedeciendo, creyendo el evangelio y la doctrina, y sobre todo practicarlo. Y eso sería mi comentario del día de hoy. Gracias, Paz.
Gracias, Paz, hermanos. Voy a dar mis aportes a Gálatas capítulo 5. Dar las gracias al hermano Tito por su maravilloso estudio bíblico y a los demás hermanos que sus comentarios han sido muy edificantes. El hermano Dani, el hermano Henry y el hermano Marco. Muchas gracias. Voy a dar los versículos que me han gustado. El versículo 1 es uno de ellos. Dice que tenemos que estar firmes en la libertad con la que el Señor Jesús nos hizo libres, y ese versículo me llena de orgullo y de me gusta mucho porque habla de estar firmes en el Señor, y nosotros como verdaderos cristianos y soldados de Cristo tenemos que estar firmes en el Señor Jesucristo, en el Padre Celestial, en obedecer a Jesús, en la fe, y tenemos que estar también firmes, aquí en este versículo nos dice Pablo, en la libertad, porque el Señor Jesús nos ha hecho libres. Nos ha hecho libres de la ley. Y dice que no nos metamos en el yugo de la esclavitud. Que no, por ejemplo, los judaizantes siempre vienen a los cristianos para intentar esclavizarles de nuevo, pues con el sábado, con las festividades hebreas, etcétera, ¿no? Y no tenemos que caer en eso. Luego el versículo 4 también me hizo pensar que dice que del Señor Jesús se han desligado algunos. Y que ahora se justifican por la ley, pero ya pues se han caído de la gracia. No, eso me recordó a este personaje que hemos estado hablando estos días, al David Diamond, que se ha desligado del Señor Jesucristo. Él supuestamente era cristiano, seguidor de Cristo, y se ha desligado totalmente y por vivir en Israel, porque le den dinero la sinagoga de Satanás, y entonces ya se ha desligado totalmente de Cristo. Por lo tanto, si él quiere salvarse, ahora tiene que seguir toda la ley. Pero al rechazar totalmente a Cristo, pues Cristo le va a rechazar a él, ¿no? Eso ha cometido un grave pecado y, por supuesto, que se ha caído de la gracia. Entonces, este versículo 4 me ha recordado a este personaje llamado David Diamond. Luego, el versículo 12 también me gustó, que dice el apóstol Pablo, ojalá se mutilasen los que os perturban, ¿no? Como me recordó también al Señor Jesucristo cuando dijo, todo aquel que haga daño a uno de estos pequeños, refiriéndose a los niños, pues mejor sería que cogiese una piedra y una cuerda y se matase en el ahogado, ¿no? En el río. Así que es un poco, alegóricamente un poco están diciendo lo mismo, que aquellos malvados, pues es mucho mejor que no se acerquen a nosotros y que van a recibir el castigo de Dios. Y aquí, pues, por supuesto, esto no está hablando de amar a tus enemigos, como por ejemplo lo enseña Ricardo Inmorales, sino que a nuestros enemigos únicamente hay que amarles, pues orando por ellos y pidiéndole al Padre Celestial para que tengan un genuino arrepentimiento y se salven. Y podemos, pues, como viene aquí el apóstol Pablo o el Señor Jesucristo, desear ese tipo de mal a esos malvados. Y ya por último, hermanos, me gustó muchísimo el versículo 16, que lo comentó el hermano Marco, de andar en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Pues todos tenemos deseos de la carne, todos somos humanos, pero no tenemos que satisfacer esos deseos, sino que tenemos que andar en el espíritu. Y bien, como ha comentado el hermano Henry y el hermano Dani, los frutos del espíritu, pues es mucho mejor andar en los frutos del Espíritu, porque da mucho gozo, paciencia, amor, bondad, etcétera, que con los deseos de la carne que apagan el Espíritu. Así que es muchísimo mejor, hermanos, andar en el Espíritu y no caer en todos esos pecados que vienen aquí expuestos por el apóstol Pablo, como borracheras, orgías, pleitos, odio, etcétera, todos estos pecados, sino que andar totalmente en el Espíritu. A veces tenemos pues que estar fuertes en el Señor, recordar bien el Evangelio. Si tenemos algún deseo de la carne muy fuerte, pues abrir la Biblia, tener los versículos preparados para estar en el Espíritu y vamos a estar mil veces mejor en el espíritu que en la carne. Así que nada, hermanos, hasta aquí mi comentario de Gálatas capítulo 5. Os deseo que tengáis un buen día. Gracias y paz a todos.
Bueno, pues doy gracias a todos los hermanos que habéis enviado vuestros excelentes aportes, vuestros comentarios a este capítulo 5 de la epístola de Pablo a los Gálatas. De modo que ya, pues para terminar este capítulo, voy a hacer un resumen de lo que hemos aprendido, de lo que enseñó el apóstol Pablo en este tremendo capítulo. Y la versión que utilizo, como siempre, la que yo escribí, el Testimonio de los Apóstoles, que es la mejor traducción que existe en el mundo, la más fiel a los textos griegos y muy sencilla de entender, y que cualquiera se pueda descargar gratuitamente desde mi sitio web, en formato de libro electrónico PDF. El que la quiera adquirir en formato de libro de papel, pues que la adquiera, la compre en Amazon. En mi sitio web encontraréis el enlace. Bien, pues lo primero que dijo el apóstol Pablo en este capítulo es que Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Nos hizo libres. Ya lo dijo el propio Jesús. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Qué significa la verdadera libertad? Pues no estar bajo el yugo de esclavitud, no practicar el pecado, porque el que practica el pecado es esclavo del pecado. Lo dijo Jesús. Los pecadores, los que practican el pecado, evidentemente, son hijos del diablo, lo dijo el apóstol Juan, el que practica el pecado es del diablo. O sea, son hijos del diablo, falsos cristianos, esa hierba mala, esa cizaña que un día serán recogidos y arrojados al fuego. ¿De acuerdo? Esos son los que están esclavizados al pecado. No se quieren arrepentir, incluso se hacen pasar por cristianos, por católicos, por evangelocos, se van a condenar derechitos al lago de fuego. Pues Cristo nos libertó de esa esclavitud del pecado, nos hizo completamente libres para que vivamos en libertad. La ley ya tampoco nos puede condenar, porque hemos sido libertados de la ley, de esa ley que condena, es un ministerio de condenación y de muerte. Esta es la enseñanza en general de la epístola, de toda la epístola a los Gálatas, que estaban predicando eran judíos, judaizantes, que habían ido a esa región de Galacia para intentar pervertir el evangelio, para pervertirlos y destruir las iglesias fundadas por Pablo, ¿de acuerdo? Y ahí en Galacia, pues muchos llamados cristianos se habían dejado engañar por estos judíos, pues para que practicaran todas las obras de la ley, para que se circuncidaran, para que guardaran los días sábados, el séptimo día de la semana, el resto de fiestas hebreas, que se esclavizaran a la ley. Ese era el propósito de esos judíos, de esos malditos judíos, porque así dijo Pablo, que los que esto pervertían, los que pervertían el evangelio eran malditos, están bajo maldición, bajo el anatema de Dios. Y por lo tanto tenemos que mantenernos firmes en esta libertad con la cual Cristo nos hizo libres. No tenemos que estar sometidos al yugo de esclavitud. El yugo de esclavitud es la Torah, la ley. Hemos aprendido también, como el apóstol Pablo dijo, que si alguno se circuncida, pues ahí había en Galacia pues varones que se querían circuncidar, y porque se habían dejado engañar por esos judíos que habían pervertido el evangelio. Pues Cristo, el Mesías, no les servirá de nada, dijo el apóstol Pablo. Si se hacían circuncidar por esos judíos, Cristo no les serviría de nada. Habían apostatado la fe. Está obligado además aquel que se circuncida a practicar toda la ley, toda. Todos los mandamientos, todos los reglamentos, todos los estatutos que aparecen en la ley de Moisés están obligados a cumplirlos perfectamente. Pero como todos hemos quebrantado la ley, todos hemos pecado, lo que hace la ley es condenarnos a muerte, ¿de acuerdo? Es un ministerio de muerte y de condenación, dijo el apóstol Pablo. Pues eso es lo que querían esos malditos judíos, esclavizarlos a la ley, aquellos gentiles de Galacia que habían decidido circuncidarse. Ya sabéis, el apóstol Pablo le llamó idiotas, imbéciles, necios. Habían comenzado bien, habían comenzado por el espíritu y ahora estaban terminando por la carne, en la carne. Y además se han separado. Aquellos que pretenden practicar toda la ley se han separado de Cristo, dijo el apóstol Pablo. Los que por la ley se declaraban justos, ¿eh? Los que por la ley, por la Torá, pretendían justificarse, se han separado de Cristo. Han caído de la gracia habéis caído, les dijo el apóstol Pablo. Sin embargo, nosotros, por el Espíritu de Dios, aguardamos, por esa confianza en Dios que tenemos, pues los bienes que Dios nos ha prometido, ¿eh? Nos ha declarado justos, nos ha justificado por medio de la fe y nos ha prometido una herencia, unos bienes, ¿eh? que los vamos a recibir por la confianza que tenemos en Dios, por esa fe viva. La fe viva está hablando el apóstol Pablo, ¿eh? No de la fe muerta, de la fe viva que se demuestra, se perfecciona con la obediencia, ¿eh? Con la obediencia a Dios. Así es como se demuestra la fe viva. Y no por las obras de la ley, ¿eh? Porque por medio de las obras de la ley nadie será declarado justo delante de Dios. Y para cuando estamos unidos a Cristo, unidos al Mesías por medio de la fe, de esta confianza, da igual estar circuncidado que no estar circuncidado. Lo importante, lo que vale, es la verdadera doctrina que actúa por el amor, mediante el amor. El amor a los hermanos en la fe, en esta verdadera doctrina, es decir, el amor fraternal. Y ya por eso les dice Pablo a estos gálatas que comenzaron bien, ¿eh? Y les pregunta que quién les impidió seguir obedeciendo a esta verdadera doctrina y a este verdadero evangelio. ¿Eh? Aquellos que les convencieron, pues no procedían de Dios, ¿eh? Porque Dios, el Padre, es quien nos llamó a ser de Cristo, a ser del Mesías, no a estar esclavizados a la Torá, a la ley. Luego pone el ejemplo Pablo de la levadura. Un poquito de levadura hace que toda la masa fermente. Pues así lo mismo ocurre con estos falsos maestros. Un falso maestro, fijaos, un hereje, un falso maestro que ha pervertido este verdadero evangelio de la gracia de Dios y predica la ley, que tenemos que guardar el día sábado, ¿eh? Que tenemos que obedecer la Torá, pues es un falso maestro para corromper a los demás. Es lo que quieren estos falsos cristianos y falsos maestros judaizantes, pervertir a otros cristianos para que sean engañados y caigan bajo la esclavitud de la ley. Luego dijo el apóstol Pablo que recibirá su castigo este falso maestro o falsos maestros que predican la Torá, pues van a recibir en el futuro su castigo por haberse apartado de Cristo y del verdadero evangelio de la gracia de Dios. Seguidamente hemos aprendido cómo el apóstol Pablo le dijo a estos gálatas que aquellos que les habían engañado, que les habían trastornado con ese falso evangelio, pues Pablo quería no solo se circuncidaran, sino que también se mutilaran, ¿eh? Se cortaran el pito y los huevos, arrancándose, dijo el apóstol Pablo, arrancándose también los testículos, es decir, se castraran completamente. Dios, el Padre, nos ha llamado a nosotros para que seamos libres, así de sencillo. Para que seamos libres, libres del pecado, libres de la ley. Ya no seamos esclavos del pecado. Y no tenemos que usar esa libertad que Cristo nos ha dado como pretexto para hacer lo malo. No. No es una libertad para hacer lo que nos dé la gana para practicar el mal. Al contrario, es una libertad para ayudarnos unos hermanos a otros por amor. Así de sencillo. Esa es la verdadera libertad. Libertad de la condenación, libertad de la ley, libertad del pecado. Hemos sido libres del pecado, pero sencillamente para amarnos unos hermanos a otros, como Cristo nos amó, el amor al prójimo, que son el prójimo es nuestro verdadero hermano en la fe, no es todo el mundo, como enseñan muchos mamarrachos y falsos cristianos, no, el prójimo es nuestro cercano, nuestro hermano en la fe, a los cuales amamos, los ayudamos por amor. Ese es el cumplimiento de la ley. Cuando amamos al prójimo, es cumplido la ley, porque el cumplimiento de la ley es el amor. Así de sencillo. No estar cumpliendo una serie de ritos, de normas, de estatutos, pues que jamás fueron dados a la Iglesia de Cristo. Son los dio el Señor al pueblo de Israel por medio de Moisés, ahí en el monte Sinai. Y la ley es un ministerio de condenación, no puede salvar absolutamente a nadie. Porque toda la ley en este mandamiento se resume y se cumple. Amarás al que está cercano a ti, al que está cercano a ti, que es semejante a ti mismo. ¿Lo veis? La ley de Dios, la santa ley de Dios, se resume en este mandamiento. Amarás al hermano en la fe, al que está cercano a ti, a tu prójimo, y que es semejante a ti mismo. Esta es la verdadera traducción de ese pasaje. En otras versiones dicen, amarás al prójimo como a ti mismo, pero no es una buena traducción, es muchísimo mejor esta que he hecho yo. Amarás a quien está cercano a ti, semejante a ti mismo. ¿Lo veis? El que es semejante a nosotros. No un impío que practica el pecado, un asesino, un adúltero, un ladrón, eso no son semejantes a los verdaderos cristianos, a los santos. Es decir, que los santos de Dios somos semejantes a los impíos pecadores, eso lo puede decir un enfermo mental, un auténtico hijo de Satanás, un desgraciado, como por ejemplo este mamarracho y falso pastor de Ricardo Inmorales, de Venezuela, que enseña esa espantosa doctrina de demonios, que los santos somos iguales, somos semejantes a los impíos, a los malvados. Eso lo puede decirlo, repito, un auténtico hijo de Satanás, un enfermo mental. Ese no es nuestro prójimo son los hermanos en esta verdadera doctrina. Seguidamente hemos aprendido, el apóstol Pablo enseñó, que tenemos que andar por medio del Espíritu, es decir, por medio de Cristo. Y llevar esos frutos, los frutos de Cristo, que se manifiestan en nosotros. Cristo está en nosotros por medio de su Espíritu, y por medio de Cristo, que es Espíritu, él es este Espíritu. Aquí nos está hablando, en este capítulo 5, cuando habla del Espíritu, no se refiere al Espíritu Santo, se refiere a Cristo. Cuando Cristo mora en nosotros por medio de su Espíritu, pues Él es Él, no ninguna tercera persona divina, sino el propio Cristo resucitado quien produce en nosotros estos frutos. Como explicó bien claro el apóstol Pablo, para no satisfacer los deseos de nuestra carne. Porque el deseo de nuestra carne es contra Cristo, es contra el Espíritu. Y el Espíritu, es decir, Cristo resucitado, recordad, se refiere a Cristo resucitado, lo dijo Pablo, por ejemplo, en 1 Corintios 15:45, llama a Cristo, el segundo Adán, Espíritu vivificante. Él, ya estando resucitado, es un Espíritu vivificante, tiene un cuerpo espiritual, no significa que él sea invisible, que no tenga un cuerpo físico, por supuesto. Cuando Cristo resucitado se le llama Espíritu, sencillamente porque tiene un cuerpo espiritual, un cuerpo celestial, de carne y huesos celestial. Y esos deseos que tenemos de nuestra carne, pues es contra Cristo. Y Cristo es contra la carne. Y estos pues se oponen entre sí. Los que son guiados por la carne, pues se oponen a los que están guiados por el Espíritu, es decir, por Cristo. Por lo tanto, pues dijo Pablo que no podemos hacer lo que nos dé la gana, en absoluto. Hemos sido libertados por Cristo, pero sencillamente para llevar estos frutos de Cristo, para tener un amor fraternal hacia los hermanos en esta verdadera doctrina. Y si somos guiados por el Espíritu, es decir, por Cristo, pues no estamos bajo la ley, así de simple. No estamos bajo la ley. Es decir, que un cristiano tiene que someterse a la ley. A la ley de Moisés, evidentemente, dada por Dios a Moisés. Tenemos que estar bajo la ley. Pues eso lo enseñan, repito, los falsos cristianos judaizantes que han rechazado el verdadero evangelio y están siguiendo un falso evangelio. Están bajo maldición, están bajo condenación, porque lo único que hace la ley es condenarnos, matarnos. Nos mata, nos condena. Y luego el otro propósito de la ley es llevarnos a Cristo, para recibir la justificación por la fe. Y venida la fe, pues ya no estamos bajo la ley, ya no estamos bajo el ayo. ¿Y cuáles son las manifiestas? ¿Cuáles son las obras que se manifiestan en la carne, las obras de la carne? Pues ahí da una lista de ejemplos el apóstol Pablo, como es la infidelidad matrimonial, las relaciones sexuales condenadas por Dios el Padre en su ley, como el adulterio, la fornicación, es decir, el irse con rameras, la conducta sexual desenfrenada, aquellos que practican, pues por ejemplo, la fornicación siempre, la idolatría, que no solamente adorar a falsos dioses ni a imágenes, es también la avaricia que es idolatría, dijo Pablo. La ambición por el dinero, que es lo que más practican, por ejemplo, millones de falsos pastores, especialmente en Estados Unidos, que predican el falso evangelio de la avaricia. Son auténticos idólatras, que van a arder, van a ser destruidos en el lago de fuego, por idólatras. Esto recordarlo siempre. Un idólatra no es solamente uno que adora una imagen de piedra o de madera, no, que adora a falsos dioses como el monstruo de tres cabezas, el dios falso dios trino, o adorar a Cristo, eso es idolatría. Idolatría es también la ambición por el dinero, es decir, la avaricia. Hoy en día la cristiandad satánica y falsa está repleta de idólatras que no solamente adoran, dan culto a las imágenes, sino que también son avaros, especialmente en el mundo evangeloco y especialmente en ese maldito y satánico país que son los Estados Unidos de Norteamérica, que pronto van a ser totalmente destruidos por Dios. De ahí han salido las peores iglesias, las más falsas y diabólicas, y donde más idólatras, falsos pastores y falsos evangelistas existen, que lo único que buscan es el dinero, enriquecerse a sí mismos para vivir a cuerpo de rey, a costa pues de abusar de millones de descerebrados a los cuales le roban astutamente el dinero. Son auténticos idólatras que arderán en el lago de fuego. Otra clase de obras de la carne, las hechicerías, las enemistades, los pleitos, los celos malos, porque hay un tipo de celo que es bíblico. Iras, la ira mala, hay un tipo de ira que no es mala, pero hay otro tipo de ira que sí, que es mala, que es pecaminosa. Las contiendas, las divisiones, las herejías, enseñar doctrinas de demonios, herejías, todas estas cosas son obras de la carne, las envidias, los asesinatos, las borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, dijo el apóstol Pablo, que son obras de la carne. Y Pablo amonestó a estos hermanos de Galacia, que los que practican todas esas cosas que ha mencionado Pablo jamás van a heredar el reino de Dios, jamás se van a poder salvar, así de sencillo. Luego el apóstol Pablo mencionó los frutos del Espíritu. Fíjate que no habla, en este capítulo no me está hablando del Espíritu Santo, no dice el fruto del Espíritu Santo, no. El fruto del Espíritu, ¿quién es este Espíritu? Pues ya lo he dicho, es Cristo resucitado. A él se le llama Espíritu vivificante en las Sagradas Escrituras. Es el Espíritu, por ejemplo, mencionado en el libro del Apocalipsis. Lo que el Espíritu dice a las iglesias, refiriéndose al propio Cristo, que fue quien envió esos siete mensajes a las siete iglesias. El Espíritu, lo veis, se le llama el Espíritu. Es el mismo Espíritu aquí mencionado por Pablo. Pues el fruto que Cristo produce en nosotros, ¿cuál es? Pues en primer lugar, por ejemplo, el amor fraternal a los verdaderos hermanos, la alegría verdadera, el gozo, la paz, paz con Dios, la paciencia, tener paciencia en medio de las tribulaciones, la benignidad, ser benignos, la bondad, la fe, es decir, la confianza en Dios y en Cristo, la mansedumbre, ser mansos, como dijo Jesús, astutos como serpientes y mansos como palomas. El autodominio, controlarse uno mismo, el autodominio. Y contra todas estas cosas, pues no existe ley, no hay ley. No hay ley, la ley no nos puede condenar. Los que llevamos este fruto de Cristo, que Cristo produce en nosotros, pues ya no estamos bajo la ley, ya no hay ley. Y los que pertenecemos a Cristo, pues, ¿qué dice Pablo? Hemos clavado en el madero de tormento la carne con sus pasiones y deseos. Todas esas obras de la carne, el viejo hombre ha muerto juntamente con Cristo, como muy bien explicó, por ejemplo, el apóstol Pablo en la epístola a los romanos. Hemos muerto con Cristo, hemos sido clavados en el madero con todas esas pasiones y deseos. Ya no vivimos para la carne, sino que ahora somos nuevas criaturas. Estamos unidos a Cristo, somos por tanto nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron y aquí pues todas son hechas nuevas, dijo el apóstol Pablo. Y si vivimos por medio del Espíritu, es decir, por medio de Cristo, que es quien nos dio la vida, esta nueva vida, pues tenemos que andar también por medio del Espíritu, de forma ordenada. Tenemos que andar por medio de Cristo, haciendo la voluntad de Dios, la voluntad de Cristo, y por lo tanto, termina diciendo Pablo, pues no tenemos que hacernos vanagloriosos, irritándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros. Un verdadero cristiano no envidia a nadie. No como ocurre en día en la satánica y repugnante cristiandad apóstata, donde unos falsos pastores pues envidian a otros falsos pastores porque tienen mega iglesias y viven a cuerpo de rey, se han enriquecido, tienen grandes mansiones, aviones privados, grandes automóviles, y les envidian estos mamarrachos e hijos del diablo, pues envidian a estos famosos pastorcillos de porquería, estos hijos del diablo que se hacen pasar por ministros de Cristo. Es donde más existe la envidia en la cristiandad apóstata, especialmente entre todos estos falsos ministros, falsos cristianos, falsos ministros de Cristo y falsos pastores. Se envidian unos a otros. Pues eso es lo que jamás tiene que existir entre nosotros los verdaderos cristianos. Y hasta aquí el resumen del capítulo 5 de Gálatas. Mañana vamos a entrar a estudiar el capítulo 6, tremendo capítulo, donde el apóstol Pablo pues habló de algo muy importante, como vais a ver mañana. Y por tanto, que la gracia y la paz de Dios, sabéis que la palabra, las dos palabritas, gracia y paz, ahí está resumido el verdadero evangelio, ya lo explica muchas veces. ¿Por qué gracia y paz? Porque por gracia somos salvos, por medio de la fe. Y paz, porque gracias a esa gracia de Dios, tenemos paz con Dios, hemos sido reconciliados con Dios, ya somos amigos de Dios. Y produce paz, la paz con Dios, gracia y paz. Pues de Dios, nuestro Padre, fijaos lo que dijo Pablo, no dijo de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, fijaos, todo lo contrario a lo que enseñan hoy en día millones de falsos pastores de esta repugnante cristiandad apóstata, sea católica o evangélica, que dicen que Dios son tres personas divinas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pues no, el apóstol Pablo fue bien claro en todos estos saludos apostólicos. De Dios nuestro Padre, es el Dios supremo, por eso dice de este Dios, el Dios supremo, el Padre Celestial, el más grande de todos los dioses. Y luego menciona al segundo Dios, al segundo Señor, que es Jesucristo. De Dios nuestro Padre y del Señor Jesús, el Mesías. ¿Sabéis? Jesús es el Mesías, significa Jesucristo, significa Jesús es el Mesías, el verdadero Mesías de Israel. Pues sea con todos los verdaderos hermanos en esta verdadera doctrina que hemos conocido. Mañana tendremos la siguiente escuela, Dios mediante, el capítulo 6 de Gálatas. Ya con el capítulo 6 terminaremos esta tremenda epístola de Pablo. Hasta la próxima escuela, hermanos.